Efesios capítulo 4, ahora si Dios lo permite vamos a considerar un versículo, es el versículo 28, Efesios 4, 28, vive tu identidad en Cristo siendo generoso, vive tu identidad en Cristo siendo generoso. Ahora quizás eso te choca especialmente porque cuando consideras el versículo, a lo mejor has leído las primeras palabras, dice, el que hurtaba no hurte más. Y dices, espérate, ¿cómo puede ser que eso tenga que ver con la generosidad? Bueno, si continúas el versículo, dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es Efesios 4, versículo 28. Y la realidad es que si eres generoso, si eres una persona que da, una persona que constantemente está buscando cubrir las necesidades de otro, una persona que constantemente está regalando y dando, has aprendido una gran lección. Has aprendido que Dios es el que te da todo. Él es el que es generoso contigo. Él provee para todas tus necesidades y descansas en su control, descansas en su cuidado, descansas en su provisión y por ello puedes ser generoso y puedes dar y no necesitas robar. No necesitas aprovecharte de otros. No necesitas quitarle las cosas a los demás, porque descansas en el control de Dios, descansas en que Él va a cuidar de ti, va a proveer por tus necesidades, Él es generoso contigo y por ello tú puedes ser generoso con otros. Y por ello vive tu identidad en Cristo siendo generoso. Aquí la estructura de Efesios, los primeros tres capítulos de Efesios resalta la doctrina, este cambio que Dios ha obrado en nosotros por su plan de redención, que realmente es maravilloso ver Dios proveyendo salvación, proveyendo paz para aquellos que no merecen salvación, sino que merecen condenación eterna. No están en una condición amigable de amistad con Dios, sino enemistad. Pero Dios ha provisto la solución en su plan de redención y por eso en Efesios capítulo 1 vemos al apóstol Pablo gozándose en este plan de redención y adorando a Dios por lo que ha hecho por medio de Jesucristo. Entonces en esta nueva vida en Cristo, lo cual resalta el capítulo 2, la cual debemos de vivir en esta comunidad de creyentes, que somos un cuerpo en Cristo y debemos de mostrar esa unidad en la iglesia, orando los unos por los otros. Y entonces el apóstol Pablo se goza en este misterio, que antes estaba escondido, pero ahora ha sido revelado este plan de redención y esta unidad en esta comunidad de creyentes y este gran Salvador que es Cristo el Señor. Y por ello el apóstol Pablo ahí en capítulo 3 se goza en este misterio ahora revelado. Y entonces en capítulo 4 está exhortando a mantener esta unidad como hijos de luz, hijos de Dios, creciendo en madurez. Y por ello aquí, a la mitad del capítulo 4, nos exhorta a vivir esta nueva vida en Cristo. Realmente es la idea donde, de la manera que lo presenta, es quitar el viejo hombre, o sea, de la manera que vivías anteriormente, antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador, porque has sido transformado. Entonces déjalo atrás y vive tu nueva vida, vive de acuerdo a tu identidad en Cristo. Y por ello en versículo 21, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, esto es Efesios 4, 21, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, debemos de despojarnos de esas prácticas del viejo hombre. Ahora que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, debemos de vivir de acuerdo a ese llamado, de acuerdo a esta nueva identidad que tenemos en Cristo. Y entonces el apóstol Pablo da varios ejemplos prácticos donde en versículo 25 menciona la mentira, hay que desechar la mentira y hay que hablar la verdad. En versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, entonces hay que demostrar ira santa en vez de ira injusta y pecaminosa. En versículo 28 menciona el hurto, el que hurtaba no hurte más, y luego en versículo 29 las palabras que salen de tu boca, ¿no? No deben estar corrompidas, no deben ser malas, sino palabras que edifiquen a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí el texto que vamos a considerar es el versículo 28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, si consideras la estructura, ves que se identifica aquel que era ladrón. O sea, antes de conocer a Cristo, era ladrón, le identifica, pero luego le exhorta, no hurte más, no lo hagas. Y luego le exhorta otra vez a trabajar, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y luego nos da la razón, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, no es suficiente simplemente dejar de robar, sino hay que reemplazar esa práctica. Antes robabas, no lo hagas más, reemplázalo con trabajar, usar tus manos con el trabajo. En vez de usar tus manos para robar, usa tus manos para trabajar, con el propósito de poder ser generoso y poder compartir para las necesidades de otros. El apóstol Pablo no está haciendo una conjetura, o sea, no está inventándose algo, no es una realidad. Ha habido ladrones que se han convertido a Cristo. Y cuando un ladrón se convierte a Cristo, debe de dejar sus prácticas anteriores, ¿no? No debería ser necesario exhortarle a no robar, pero aquí vemos cómo el evangelio ha llegado a toda clase de personas y la transformación es total, pero cada uno de nosotros debemos de esforzarnos a no caer, debemos de esforzarnos a no volver a las prácticas anteriores, porque como nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5:17. Pero hay una batalla espiritual en la cual nos encontramos y sabemos que es fácil caer. Es fácil volver a las prácticas anteriores. Es fácil seguir esos hábitos anteriores. ¿Cuántos de vosotros habéis visto una caja fuerte? ¿Cuántos habéis visto cámaras y alarmas, detectores de mercancía para que no roben en las tiendas, guardias de seguridad, vehículos de patrulla, carteles de seguridad controlada, te dicen, solamente para que sepas, hay videocámaras que te están grabando en este momento, ¿no? Estamos acostumbrados a toda esa clase de cosas que sirven para proteger. ¿Proteger el qué? Los objetos, para que otros no se los lleven, para que no roben, porque hoy en día es común. Incluso está incrementando el robo más y más, porque las personas quieren conseguirlo sin trabajar por ello. Recuerdo, hace años trabajaba en una tienda Y me pareció tan increíble que hubiera tanto robo. Porque yo sacaba mercancía, quería que los clientes llegaran y pudieran tener todas las opciones posibles. Y una vez saqué un montón de mercancía y al día siguiente quedaba la mitad. Y me sorprendió. E incluso la dueña me dijo, no saques toda la el día después, no saques toda la mercancía porque la gente lo roba. Tienes que darle suficiente para que puedan ver algo y si quieren algo más, que pregunten por ello. Pero me pareció tan interesante la cantidad de robo. Y aún más interesante, que los únicos que entraban en esa tienda eran adultos. Era una tienda que vendía cosas caras. No era para jóvenes. Era para gente pudiente, era para gente que quisiera regalos especiales. Entonces, los que estaban robando no eran jovencitos o jóvenes, eran adultos había más posibilidades de que eran ancianitas, que se lo metían todo en el bolso, porque nadie piensa que una ancianita se va a llevar media tienda. Pero era tan interesante el ver ese egoísmo, pensando en sí mismos, ese deseo de obtener, de conseguir y estar dispuestos a romper la ley de Dios por conseguir sus deseos. Y es que hay mucha clase de robo. Hay fraude en los impuestos, evasión de aduanas. A veces el jefe oprime a sus trabajadores en sus salarios. O los trabajadores no cumplen su función o acortan su tiempo. O el trabajador que se lleva productos o utensilios a casa sin permiso. El trabajador que usa materiales de su empresa para su uso personal. El joven que saca dinero del bolso de su madre. O el que siempre busca oportunidades para llevarse algo que le pertenece a otro. Yo recuerdo un amigo mío de la infancia. Fui a buscarle para ir a jugar y él dijo, hoy no puedo. ¿Por qué? Porque le tengo que llevar ladrillos en la carretilla. ¿Ladrillos? ¿De dónde vas a traer ladrillos? De la casa del vecino. ¿Por qué? Porque están de vacaciones y durante el fin de semana no trabajan los trabajadores, los albañiles, entonces ahora es el tiempo de ir a por los ladrillos. Y es tan común hoy en día el robar, hurtar. Y es que el robo es un gran problema en la sociedad. Y es que el creyente debe de demostrar que es diferente. Ahora, el creyente debe de cumplir con sus responsabilidades económicas, pero no debe de intentar cubrir sus necesidades económicas a expensas de otros y robarles a otros. Y por ello aquí vemos esta prohibición realmente que se basa en los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos prohíben el hurto. En Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Es que el hurtar, ¿no?, es llevarte algo secretamente sin el consentimiento del dueño. Y este mandato aplica a todos los ámbitos de la sociedad, en toda área. Porque el mandamiento de no robar es uno de los principios éticos más básicos. Aún esta idea de no robar se repite varias veces en las Escrituras. Aún en resúmenes, cuando se resume la ley, por ejemplo, en Romanos 13, del 8 al 10, Romanos 13, versículo 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es Romanos 13, del 8 al 10, donde básicamente nos dice que si tú amas al prójimo más que a ti mismo, no le vas a robar. Porque tú deseas su bien, no el tuyo. Tú deseas ayudarle y animarle en vez de dañarle y quitarle lo que le pertenece. Y por eso nos dice el cumplimiento del amor, perdón, el cumplimiento de la ley es el amor. Porque si amas a tu prójimo, o sea, aquel que tienes a tu lado, vas a... No le vas a robar, no le vas a dañar. ¿Quién es el prójimo? Es aquel que tienes a tu lado. Cualquier persona de cualquier nacionalidad, ese es tu prójimo. Y debes de amarle como a ti mismo, nos dice Romanos 13, versículo 9. Y es que Pablo incluso incluye a ladrones entre los que no heredarán el reino de Dios. O sea, aquellos que persisten en robar, que no se arrepienten, que no restauran las cosas que han robado, que no cambian sus prácticas, incluye a los ladrones, ¿no? Entre aquellos que no heredarán el reino de Dios. Nos dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es 1 Corintios 6, del 9 al 11. Entonces, aún los ladrones están en ese grupo de aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Pero por ello, cuando un ladrón se convierte a Cristo, abandona el robo. Hará todo lo posible para vivir una vida honesta. Por ello, en 1 de Pedro 4, del 15 al 17, el apóstol Pedro dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Eso es 1 Pedro 4, del 15 al 16, donde el apóstol Pedro está diciendo: mira, si sufres, que no sea por hacer lo malo. O sea, no sufras, que no te metan en la cárcel por robar o por hacer cualquier otra cosa mala, por ser homicida o malhechor o entremeterse en lo ajeno. Y dice: pero si padeces por ser cristiano, entonces no te avergüences, ¿no? Y entonces está exhortando a vivir en santidad, y si sufres viviendo en santidad como un creyente que da gloria a Dios, no te avergüences, pero sí avergüénzate si sufres por hacer lo que es malo. Por ello, volviendo aquí a Efesios 4, versículo 28, dice: el que hurtaba, o sea, el ladrón, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y entonces, viendo aquí la importancia de el creyente de trabajar, no solo para subsistir, sino también para ayudar a otros en necesidad. O sea, el trabajo honesto debe ser su práctica habitual. Por eso vemos en Proverbios, donde menciona la pesa cabal, ¿no? Asegurarse de que la balanza y las pesas que se ponían en la balanza sean correctas. No robes al darle menos de lo que han pagado, o a cuando haces un negocio cambias las pesas para que tú obtengas ganancia siempre, ganancia ilegal, ¿no? Realmente estás robando, no lo hagas. El creyente debe trabajar, por eso dice, sino trabaje, ¿no? Haciendo con sus manos lo que es bueno, o sea, trabajar con diligencia para cubrir tus necesidades. En 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 12, 1 Tesalonicenses 4, versículo 11, dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Eso es 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 12, donde exhorta a trabajar con las manos, para no tener ninguna clase de necesidad, hacerlo honradamente, y entonces Dios bendice ese trabajo. En 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 12. 2 Tesalonicenses 3, 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Eso es 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 12, donde una vez más nos exhorta a trabajar con nuestras manos, a no ser ociosos, sino asegurándonos que cubrimos nuestras necesidades para no ser gravosos a otros. Y aún mismo el apóstol Pablo vemos que él da ese ejemplo para que imitemos su práctica, su trabajo. Porque el creyente debe trabajar, y nos dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, debe de producir lo que es bueno. Debe de ocuparse en trabajo valioso, en trabajo significativo. No debe de ocuparse en aprovecharse de los demás, en robos, o en intentar conseguir algo ilícitamente. No. Debe usar sus manos para lo que es bueno. Porque el creyente debe de hacer buenas obras. Como nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, debemos de usar nuestras manos para buenas obras. Hacer lo que es recto delante de Dios. En Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es Gálatas 6:10. O sea, usar nuestras manos para hacer el bien, para hacer obras valiosas, obras significativas. Entonces, en vez de usar las manos para robar, hay que usar las manos para trabajar. Y trabajar para compartir con los necesitados. O sea, el propósito de trabajar arduamente no es para añadir comodidades, no es para añadir lujos a tu propia vida, sino el propósito es compartir. Por eso dice, para que, esto es Efesios 4, 28, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, el propósito de esforzarse en el trabajo no es solo para el sustento propio, cubrir las necesidades de tu familia, sino para ayudar a otros en necesidad. En Hechos 20, Hechos 20, del versículo 34 al 35, dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: mira, he trabajado con mis manos, hemos provisto para nuestras necesidades. Entonces, versículo 35, Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, del 34 al 35. Entonces, el propósito es esforzarse en el trabajo, no solo para proveer nuestras necesidades, sino también para ayudar, para ser generosos, para proveer aquellos, proveer por aquellos que son más necesitados. Y es que para el creyente la mentalidad del trabajo sobrepasa el ámbito económico. O sea, no debe de haber nada de egoísmo ni motivación de ganancia personal. O sea, no debemos de mantener los ojos en las riquezas, ¿no? Porque incluso nos dice la Escritura, el amor al dinero trae muchos problemas. Es la raíz de todos los males, nos dice. Y por ello, el creyente debe de enfocarse en servir a Dios, amarle de todo corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Aun cuando consideramos la iglesia primitiva, en Hechos 2, del 44 al 45, Hechos 2, 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. O sea, consideraban las necesidades, todos trabajaban y se ayudaban mutuamente. Eso es Hechos 2, del 44 al 45. En Hechos 4, del 32 al 35, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso es Hechos 4, del 32 al 35. O sea, vemos ahí en la iglesia primitiva cómo compartía para las necesidades de los demás. A tal punto que algunos vendían sus terrenos para cubrir las necesidades de aquellos que por cualquier razón no tenían lo suficiente para sus necesidades. Eso es Hechos 4, del 32 al 35. Y es, vemos esta exhortación de cubrir las necesidades, ¿no? De compartir. Nos dice ahí al final del versículo 28, esto es Efesios 4, 28, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, el creyente debe de atender a los necesitados. Incluso en Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es Primera de Juan 3:17. O sea, si tú tienes lo suficiente para cubrir las necesidades de otro, no cierras tus ojos a sus necesidades, sino ayúdale. Porque ahí nos dice en 1 Juan 3, 17, si no amas a aquel que puedes ver, ¿cómo vas a amar a Dios? O sea, ¿cómo mora el amor de Dios en ti si no estás dispuesto a ser generoso como Dios es generoso? Y es que ese amor, esa generosidad, ese cuidado los unos por los otros es lo que demuestra una comunidad de creyentes. Es una comunidad que sigue a Jesús. Nos dice Jesús en Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es Juan 13, 35. Y una de las maneras que demuestras ese amor es compartiendo para las necesidades de aquellos que tienen menos que tú, que necesitan ayuda. Es que la generosidad es esencial en la vida del creyente. Y por ello, cuando un antiguo ladrón trabaja honestamente, y es generoso para con otros. Eso llama la atención. Y por ello aquí nos dice en Efesios 4, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es que cada creyente debe de destacar en su generosidad, porque reconoce que Dios es el que lo da todo. Y por ello no tiene que preocuparse por su sustento, porque Dios cuida de él. Y entonces pone en práctica esa enseñanza que Jesús nos da en Mateo 6, donde mira los lirios del campo, mira los pájaros. Si Dios provee para ellos, también va a proveer por ti. Por ello, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, vive tu identidad en Cristo siendo generoso. Vamos a terminar en oración.